COPE Coruña.
Estar informado.
Tras la sentencia que conocíamos este jueves del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en la que se absolvía a Alejandro Míguez, que había sido condenado a 10 años de cárcel como cómplice del asesinato de Samuel Luis, no han dejado de salir pues valoraciones respecto a esa sentencia. La familia de Samuel Luis ya ha anunciado que va a recurrir la absolución de Alejandro Míguez en esta sentencia. Lo han confirmado a través de la letrada que les asiste en este caso, que ha explicado que presentarán recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En la sentencia del Alto Tribunal Gallego se entiende que no había pruebas de que Alejandro Míguez participase en la agresión. Eso es lo que defendía su abogado. Los magistrados consideran vulnerada su presunción de inocencia, señalan que ningún testigo presencial lo vio golpear, encararse con la víctima, impedir que se le ayudase o dificultar su huida. La sala, eso sí, confirma las condenas de entre 20 y 24 años de prisión impuestas a los otros tres autores del crimen, Diego Montaña, Alejandro Freire Yumba y Cayo Amaral. Precisamente el abogado de Cayo Amaral, José Ramón Sierra, ya ha anunciado que también ellos van a recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia, porque entiende José Ramón Sierra que es el mismo caso que el de Alejandro Míguez, el de su cliente Cayo Amaral.
Lógicamente, al no haber sido estimado nuestro recurso, la valoración no puede ser enteramente positiva. Nos deja un sabor agridulce porque, por un lado, se comprueba que una persona inocente que nunca debió ser ni siquiera acusada, se le retira la condena y se hace justicia con él. Y también nos da un ánimo para el último recurso ante el Supremo, porque exactamente el razonamiento que existe con este acusado ahora absuelto, el señor Míguez, es perfectamente extendible, aplicable al señor Cayo Amaral. Es los mismos hechos, la misma participación. Entonces eso nos permite a nosotros tener más esperanzas en el Supremo y confirmar que la sentencia del Tribunal de Jurado pues no fue acertada en su inmensa totalidad, porque ya hay una discrepancia jurídica y creemos que en el futuro habrá otra más.
Es decir, en su participación en el crimen de Samuel Luis, lo que pide José Ramón Sierra para su cliente Cayo Amaral es la libre absolución.
Sí, evidentemente. Nosotros consideramos, al igual que este acusado, que insisto, entendemos que nunca tuvo que ser ni siquiera sentado en el banquillo, lo que buscamos es una sentencia absolutoria, porque en este recurso se nos dice que se condena al señor Cayo Amaral por un conjunto de pruebas directas e indirectas. Un conjunto son más de una, y pruebas directas e indirectas son más de una también. Yo lo que sugiero a todo el mundo, operadores jurídicos si no, es que lean la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, igual que la sentencia originaria, y comprueben si hay más de una prueba, si es una prueba directa o si simplemente son indicios o conjeturas indirectas. Por eso creemos que esto, unido al razonamiento acertado en este caso del Tribunal Superior sobre este señor, sobre este acusado, en el futuro el Supremo nos dará también la razón en cuanto a la participación de don Cayo Amaral.
Respecto a la condena por el robo del móvil de Samuel Luis, pide un cambio de la calificación de este delito.
Nosotros pedimos en su día que el hecho fuera calificado jurídicamente como un delito, pero un delito de apropiación indebida. No considerábamos que la violencia ejercida sobre la víctima Samuel pudiese trasladarse al apoderamiento de este teléfono, sino que está desligada un hecho del otro. Incluso afirmábamos que el ahora condenado, Cayo Amaral, desconocía la propiedad o la titularidad de ese teléfono. La propia sentencia del TSJ afirma que esto es una cuestión polémica, es decir, no tan clara como se podría pensar en un principio. Entonces, lo que pedimos es que se califiquen los hechos como lo que fueron: apropiarse de un objeto desconociendo quién era su titular y de una manera independiente de la violencia inicialmente ejercitada sobre esa víctima.
y la Fiscalía aún estudia a día de hoy si decide recurrir o no la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Es la 1:25, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Todo el mundo se agolpa a las puertas de UCT para comprar su ventilador con luz desde solo 65 euros.
¿Cómo?
Perdón, ¿me aguanta el micrófono?
¡Oiga, que se está colando!
Ven a UCT y prepárate para el verano. Tenemos el mayor surtido en ventiladores de techo con luz desde 65 euros. Y para tu terraza y jardín tenemos lo que buscas. Apliques, balizas, iluminación solar con descuentos hasta el 60%. Solo en el número 1 en iluminación. En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Are You In para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are You In? Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Llega el viernes y el fin de semana y nuestra agenda se llena de actos como los programados por el Ayuntamiento de A Coruña. Agenda patrocinada por el Concello de A Coruña con Leti García Chas.
O Concello celebra mañá o Día Internacional dos Museos, con xornada de portas abertas, visitas guiadas, música, sesións nocturnas e máis actividades. O pasado domingo 18 conmemorouse esta efeméride e mañá celebraranse numerosas actividades no Museo Arqueolóxico e Histórico do Castelo de San Antón, o Castro de Elviña, as Casas Museo, as Salas de Exposicións Municipais e os Museos Científicos. Toda a programación pode consultarse en coruna.gal. Esta fin de semana temos dobre cita musical no Coliseum, con estilos moi dispares. Hoxe actuará Mike Towers, un dos referentes do reggaetón e música latina. As súas entradas levan tempo esgotadas, o que asegura outra gran noite no recinto coruñés. Por outra banda, mañá actuará Guitárrica de la Fuente, unha das sensacións da música pop e alternativa nacional, que presentará o seu segundo disco. As últimas entradas á venda en a taquilla e na Praza de Ourense. Esta fin de semana continúan os actos polo 25 aniversario do título de Liga do Deportivo apoiados polo Concello. Na súa vertente cultural, mañá celebrarase o acto central a partir das 12 na esplanada do Palacio dos Deportes de Riazor, con polbeira, food trucks, xogos tradicionais para os máis pequenos, torneo de futbolín, monólogos, material exclusivo e concertos moi branquiazuis como La Mosca Tsetse, Orquesta Bravú Shanghai, La Banda del Camión, Mar de Fondo, Quique Varela e La Yaya DJ. Continúan esta fin de semana as festas nos barrios. Tras a celebración hai dúas semanas dos festeixos no Barrio das Flores, estes días será a quenda dos Rosales, con tres xornadas cargadas de celebracións. Cara Oculta, Miguel Costas, Metrópolis ou Andrés Solorzano serán algunhas das actuacións desta fin de semana. Regresa ao ciclo principal o Teatro Rosalía de Castro con dobre función de As Desterradas de Carme Varela con dirección de Kiko Cadaval. As funcións serán hoxe e mañá ás 8:30 e as últimas entradas están á venda en a taquilla no propio teatro o día da función. Por outra banda, mañá o Fórum Metropolitano acolle os contos do Lobicán de Red Room Teatro dentro do ciclo todo público para espectadores de todas as idades. As entradas en a taquilla e no propio Fórum mañá. Continúa a programación de primavera da Banda Municipal de Música, que vai actuar este domingo ás 12:15 no Teatro Colón. Como sempre, a entrada será de balde ata completar capacidade. Por último, o domingo rematan os actos polo Día das Letras Galegas organizados polo Concello cunha conversa arredor das cantareiras homenaxeadas este ano. Será ás 11:30 na Fundación Luis Seoane con entrada de balde ata completar capacidade. A unha actuará o dúo Casas e Barcios.
Agenda patrocinada por el Ayuntamiento de A Coruña. Por cierto, la alcaldesa ha destacado esta mañana el aval del Supremo al proyecto que evita la demolición del edificio de San Roque con sentencia de derribo. Mantiene que le da la razón al Ayuntamiento.
Pois se fa unha valoración positiva toda vez que foi un acordo da Xunta de Goberno local en maio do ano 2023 e agora o Tribunal Superior de Xustiza avala a legalidade desta decisión que foi recurrida e que nos dá a razón. A licencia que se autorizou é para adecuar o edificio a legalidade urbanística, causando o menor prexuízo posible aos propietarios e ás persoas que viven alí e polo tanto.
COPE más Coruña.
Estar informado.
El cuerpo de la policía local no necesita refuerzos, es lo que ha opinado la alcaldesa Inés Rey. En la celebración del Día de la Policía Local ha habido acto institucional en el Palacio Municipal.
Bueno, hemos incorporado el mayor número de policía desde hace muchísimos años. Tenemos cubierto prácticamente todas las plazas después de años de recortes en la función pública. Hemos sacado nuevas plazas para movilidad en la policía local y vamos incorporando agentes nuevos cada año. Y por lo tanto, en este momento tenemos todas las necesidades cubiertas.
La alcaldesa ha anunciado también que se realizarán correcciones en el concurso de puestos del mercado de San Agustín tras las quejas de las placeras sobre irregularidades de la nueva licitación. Ha pedido disculpas.
Hay algunos errores en las mediciones, dos puestos en un mobiliario que había. Detectáronse precisamente cuando os placeiros vieron esa licitación. Pues disculparme, ¿no? Cometemos errores porque non somos infalibles, afortunadamente podese corregir, están xa preparando esas correccións e en poucos días volverá a abrirse a licitación, se suspenden os plazos que xa estaban correndo e agardamos que unha vez corregido pois vaya todo ben.
1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Buenos días.
Viene de asistir al acto del Día de la Policía Local. ¿Qué hay que reivindicar un día como hoy?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, más que reivindicar, vamos a reconocer, ¿no? Reconocer la gran labor que ha hecho siempre la Policía Municipal y la Policía Local. Y yo voy a poner un ejemplo que fue recientemente, ¿no? Que fue el día del apagón. El día del apagón, al día siguiente, cuando leíamos las noticias, veíamos que la noticia era el apagón en sí mismo. Pero en esta ciudad pasaron muchas incidencias que no fueron noticia el día posterior, gracias a la actuación que tuvo la Policía Local, gracias también a la actuación que tuvo Protección Civil y, por supuesto, también los bomberos. Hoy hay un reconocimiento, ¿no?, de aquellas personas que durante 20, 30 o 35 años estuvieron trabajando en la Policía Local, y luego un reconocimiento muy especial a una persona que ha sido muy querida, con que ha hecho un trabajo extraordinario, que fue José Antonio Andariz, que se ha jubilado hace pocos días, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es lo que hay que poner en valor. Si me hablas de reivindicaciones, pues hay unas reivindicaciones históricas en esta ciudad. Por un lado, que es más necesarios efectivos de la Policía Local. Por otro lado, también tenemos pendiente un futuro cuartel de la Policía Local, que es importante. Nosotros reivindicamos siempre la Policía de Barrio, que creemos que es muy necesaria y que ya ha sido testada en esta ciudad y vemos que funciona. Y por último, si me dices en estos momentos, un poco que se cubran los puestos de mando, ¿no? Que muchos puestos de mando en este momento están vacíos, no están ocupados por personas y realmente es necesario que se cubran. Yo creo que son las cuatro reivindicaciones, así, en principio, en el día de María Auxiliadora, que es la patrona, y sobre todo yo creo que es en el día de reconocer por todos los ciudadanos esa gran labor diaria que hace la policía local en esta ciudad.
Más allá de este día, ¿usted cree que tras la reunión de Gali Vivienda con el ICO, con el Instituto de Crédito Oficial, los cooperativistas de Xuxán ya pueden respirar tranquilos?
Hombre, a mí me gustaría que ya pudieran respirar tranquilos. Y a mí me gustaría que se aplicara el sentido común. Y a mí me gustaría que el ICO flexibilizara, ¿no?, sus condiciones en cuanto al préstamo. Aquí estamos hablando de una serie de personas que han puesto su ilusión de construir de tener una vivienda, ¿no?, y construir un futuro y un hogar a través de cooperativas, de una cooperativa social con alquiler social. Vamos a ver, desde el momento que estamos hablando de alquiler social, lo que no puede ser es que, por un lado, el alquiler sea social, pero la cuota no. Y cuando hablamos de la cuota del cooperativista, nos referimos a ese préstamo ICO, que en principio iba a ser a 30 años, con lo cual los cooperativistas podían asumirlo con cuotas pequeñas, pero de repente se encontraron que el ICO se lo impone a 10 años. Esto es lo que no puede ser. Y esto es lo que estamos todos de acuerdo en que no puede ser. Se ha aprobado. Nosotros llevamos una moción al Pleno. En esa moción los tres partidos políticos, tanto el PSOE como el Bloque Nacionalista Galego, votaron a favor de la moción que propuso el Partido Popular de que se sienten a negociar y que el ICO tiene que atender a las razones. Porque lo que no se puede desvirtuar es que sean alquileres sociales. O sea, la finalidad de esa cooperativa, que se le han cedido terrenos, que son una forma de acceder a la vivienda que viene muy impulsado por Europa, financiada también con fondos europeos, que quede desnaturalizada por culpa de un préstamo ICO. Entonces, el ICO, que también recibe dinero del Estado y que tiene que la finalidad financiar este tipo de alquileres sociales, lo que tiene es que sentarse a hablar, razonar y buscar una solución a este problema. Yo creo que este primer paso se ha dado, pero este, por supuesto, no va a ser el único que hay que dar.
¿Van a estar ustedes vigilantes de que después de esa reunión se cumpla lo que se está diciendo?
Hombre, vamos a estar todos vigilantes y vamos a todos a presionar para que desde el punto de vista del préstamo se den unas condiciones que puedan ser asumidos por estos cooperativistas. Porque vamos a ver, para ser cooperativista y acceder a un alquiler social, tú tienes unas circunstancias económicas. Entonces tú puedes pagar un alquiler social, pero si ese alquiler social le pones una cuota muy superior que no puedes asumir, deja de ser un alquiler social. Entonces no le podemos llamar una cooperativa de alquiler social cuando después las cuotas sumadas a la renta superan los ingresos que pueden tener estos beneficiarios. Entonces yo en lo que espero que este proyecto salga adelante, y además un problema que en este momento en este país, en esta ciudad, es uno de los mayores problemas que tenemos los ciudadanos, el acceso a la vivienda. Estamos hablando de 225 familias. Es verdad que hay que tomar más soluciones, ¿eh? Yo siempre digo que el problema de la vivienda no solo pasa por los que se construyen viviendas. Hay que modificar la ley de vivienda. Hay que dar más seguridad a los arrendadores. Lo que no puede ser lo que está pasando, y vemos todos los días en los periódicos, de gente que de pronto pone sus pisos en alquiler y se encuentra que no le pagan la renta y tiene que soportar durante 4 años, 5 años a un inquilino que no le pague, aun por encima pagar ellos la luz y el agua. Y luego hay un tema aquí en La Coruña, que es la primera ciudad en Galicia que lo está pidiendo, que es lo de zona tensionada, que yo creo que hay que ponerlo claro. Esto no va a solucionar el problema de la vivienda en esta ciudad. Es más, está atestado que allí donde se declaran zonas tensionadas, como ejemplo Barcelona, desde el año 2020 al 2025 hay un 90% menos de pisos en alquiler. Se aumentaron los alquileres por temporada, los alquileres de 9 meses, etcétera, pero los alquileres por más de un año han bajado muchísimo. Entonces, si estamos viendo que esa medida no es buena ni va a corregir el problema de la vivienda, ¿por qué la implantamos en A Coruña, que es la única ciudad de Galicia? Vigo, por ejemplo, no lo ha pedido. Vigo ha tomado otras medidas, entre otras cosas, porque tenemos en Galicia hay casi 500.000 viviendas vacías. En Coruña hay casi 30.000 viviendas vacías. Si estas viviendas vacías consiguiéramos que salieran al mercado, que se pusieran en alquiler, habría más oferta y al haber más oferta caerían los precios. Entonces tenemos que tomar medidas para invitar a las personas que tienen pisos vacíos que los pongan en alquiler. Para eso hay que dar más seguridad jurídica al arrendador. También hay ayudas por parte de la Xunta. La Xunta ha sacado este programa ahora de Fogar Vivo, que es ayudas para rehabilitar, ¿no? Hasta 16.000 euros rehabilitar viviendas siempre que se pongan en alquiler. También el tema de los seguros de impago, etcétera. Hay que tomar, ya te digo, decisiones y medidas que inviten al mercado, sobre todo porque están ahí las viviendas. Y hablamos de construir, bien, pero para construir se tardan unos años. Mientras tanto, ¿cómo solucionamos el problema? Tenemos viviendas vacías, invitemos a los propietarios de esas viviendas a que las pongan en alquiler. Para ello, ya digo, hay que tomar medidas que al menos favorezcan, que protejan al arrendador. Y en caso, y siempre lo digo, de que haya una familia vulnerable o una situación de una persona vulnerable, la que tiene que dar la solución es la administración. El escudo social no puede caer en manos del propietario del piso.
Los placeros del mercado de San Agustín han remitido una carta al ayuntamiento en la que piden que se anule la licitación de puestos por deficiencias en la documentación precisamente de esa licitación. ¿Han constatado ustedes que hay deficiencias en esa documentación?
Hombre, yo ayer me desplacé a la Plaza San Agustín, estoy hablando con los placeros y están indignados, pero están indignados con la situación que se está produciendo. Bien es cierto que parece ser que al final el ayuntamiento ha reconocido los errores en esa licitación y parece ser que van a suspender en este momento todo el tema de la adjudicación de los puestos. Pero bueno, a mí lo que más me llamó la atención es que nadie se acercó a hablar con ellos. Nadie les fue a preguntar, ni siquiera a consultar, ¿no? Y ellos te contaban, bueno, que había, por ejemplo, puestos que estaban mal medidos, había, por ejemplo, que muebles que eran, ellos eran propietarios, aparecían que eran propietarios del ayuntamiento, en la licitación, etcétera. Una serie de errores. Esto es un tema que aquí en esta ciudad se repite mucho. El abandono de los mercados. No solo estamos hablando de Santa Lucía. Podemos hablar de cualquier mercado. Yo me acuerdo el de Monte Alto, por ejemplo, que yo siempre lo pongo de ejemplo en el sentido de que a mí se me acusó en un medio de comunicación de que era un mentiroso y que era un fabricante de fake news porque había dicho que Monte Alto no se iba a abrir en el mes de enero o febrero de este año. Y eso me acusó la alcaldesa públicamente en el Rey. Dijo que yo estaba mintiendo. Estamos en el mes de mayo, aún no se ha abierto y se va a abrir como mucho a finales de este año. Otro ejemplo que te doy. Cuando fueron los presupuestos, hubo tres mercados que presentaron alegaciones a esos presupuestos. San Agustín, El Viña y Plaza de Lugo. Porque dicen que la partida presupuestaria para los mercados, para inversiones en mercados de 55.000 euros, es insuficiente. Ni siquiera les atendieron la petición. Y yo voy a decir algo que creo que es importante sobre los mercados y sobre el comercio de proximidad. Y tenemos un ejemplo muy cercano, el día del apagón. El día del apagón todos fuimos a la plaza, todos fuimos a los mercados de proximidad a arreglar nuestros problemas inmediatos. Ese día no había Amazon, por decirlo de alguna manera. Entonces, defendamos nuestros mercados, defendamos nuestro comercio de proximidad, que son quienes nos salvan cuando hay unas situaciones de este tipo. Y creo que es muy importante para la ciudad. Los mercados deben ser un ejemplo y deben estar incentivados por el propio, son mercados municipales incentivados por el propio ayuntamiento. Aquí no hay una política de mercados. Se sienten abandonados los placeros a cualquier mercado que vayas. Y ya no digamos el ejemplo del mercado de Santa Lucía, que yo cuántos años llevamos esperando desde que se cerró. Entonces, por favor, una política de mercado seria, cuidemos a nuestros placeros, que hacen una labor extraordinaria, y sobre todo también apostemos por el comercio de proximidad, al cual uno a los mercados, porque también es comercio de proximidad. Porque creo que es muy importante para la ciudad y para el futuro. Pero lo que no hay aquí es una política de mercados, eso lo tengo muy claro. Y luego se hacen las cosas de esta mala manera y al final, bueno, lo bueno o lo positivo, y a mí me gusta quedarme con lo positivo, es que al final, por fin, la alcaldesa reconoció el error y creo que en este momento va paralizado el concurso y esperamos que se corrija.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros.
Fíjate, dice el diccionario de la Real Academia Española que tardeo es la acción de detenerse más de la cuenta en hacer algo por mera complacencia, entretenimiento o recreo del espíritu. Y eso es lo que estamos haciendo, sobre todo después de la pandemia y cuando uno tiene ya una edad, suele reconvertir eso de trasnochar por tardear. Un fenómeno que está cada vez más en auge. Luis Diz es gerente del Grupo Pelícano. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿y cómo va esto del tardeo?
Pues la verdad que va muy bien. Es un efecto, bueno, que viene ya de diferentes partes del estado, ¿no? En caso de son Alicante, la zona toda de Albacete, continuó hacia Murcia, Alicante, y pues se fue extendiendo a lo largo del estado, ¿no? Y bueno, nosotros quisimos hacer una prueba después de que veíamos que en el norte de España también está funcionando, especialmente en la zona del País Vasco, Asturias. Y la respuesta de la gente en la Coruña es, la verdad, que espectacular. Cada vez vamos a más, ¿no?, con la sesión.
Es decir, hay tardeo para rato, ¿no?
Bueno, sí, ahora haremos un parón en verano, pues más que nada por porque entendemos que en esta época la gente busca otro tipo de alternativa de ocio. Y bueno, pues haremos un parón a partir de junio y volveremos seguramente con mucha fuerza en septiembre. Estamos planteándonos hacer algo muy fuerte a principios de septiembre en el puerto.
De aquí a junio, lo que queda, ¿qué tenemos programado?
Pues de aquí a junio tenemos este sábado termina la sesión Pompa, es la última, y después tenemos dos tardeos más, el día 31 y el día 7. El 7 será el último tardeo de la temporada, por decirlo de alguna forma.
Bueno, no solo tardeo, Luis, porque vamos más allá y ahora va a aterrizar también aquí en A Coruña las coffee parties. ¿Qué es esto?
Bueno, esto es una actividad para la gente que no disfruta del ocio nocturno y que busca pues un ocio más saludable, por decirlo de alguna forma, y es de tendencia a nivel mundial en las principales ciudades del mundo. Bueno, empezó en Nueva York, se fue extendiendo por Canadá y esto ya llegó a Europa, ¿no? Hay ciudades como París, Madrid, Londres, Roma, que ya están implementando esto. Eso se trata pues de la gente que se levanta por la mañana, que hubo una época que estaba en moda el brunch, y ahora se puso de moda este tipo de actividad donde va unido pues poder desayunar, tomarte un café de especialidad, tomarte algo pues para comer en este caso y acompañarlo con música, donde puedes sociabilizar, pues disfrutar un poco pues lo que es el ocio, pero en este caso pues diurno, ¿no? En un horario de 11 de la mañana. Nosotros vamos a trabajar de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y es eso, es disfrutar del ocio, pero diurno, más saludable. El alcohol pues prácticamente no tiene presencia. Eso no implica que haya gente que pues, se quiera tomar un vermú a las 12 de la mañana o se quiera tomar una caña, ¿no? Pero el fundamento en este caso del evento es que la gente disfrute del café, del té matcha, de un poco una vida un poco más saludable y eso acompañarlo con música, ¿no? El estilo Afro House, que está muy de tendencia en estos momentos, que es música con bases más digeribles para determinada edad y que, bueno, te lleva a moverte, a bailar y a pasar un buen rato.
La primera, Luis, la tendremos el 1 de junio.
Sí, haremos una el 1 de junio, que es el inicio de la actividad. Y bueno, después tenemos pautadas dos actividades más con una marca de ropa, que de momento no puedo decir cuál, pero bueno, es una marca de ropa local, de una empresa importante y bueno, pues haremos esas dos actividades en junio para ellos. Y eso va unido a esta actividad, también se une mucho el concepto running, ¿no? De la gente que va a correr, que tiene carreras pues de corta distancia, de 8, 10, 12 kilómetros y terminan el fin de esa carrera termina con una coffee party, ¿no? Donde la gente se junta y se toma el café y a la vez pues interactúa también con el tema de la música.
Con todo esto que está pasando, Luis, los tardeos, las coffee parties, ¿estamos cambiando hábitos? ¿Tú qué crees?
Sí, sin duda. Hay un cambio de hábito importante. La pandemia nos cambió ya una serie de hábitos, ¿no? Y bueno, pues ahora hay muchos cambios. Eso no quiere decir que el ocio nocturno desaparezca, porque a veces somos muy dados a trabajar los máximos. No, esto ya se acaba, o aquello se acaba, o ahora vuelve esto y ya viene para siempre. Yo creo que tenemos que tener un poco de sentido con ese aspecto. Y digo que esto es, bueno, una tendencia. La gente hoy joven no se ha subido a esa rueda de seguir saliendo de noche, sino que pues, tiene una vida más saludable, no consumen alcohol como se consumía antes y bueno, pues busca otras alternativas de ocio. No quieren dejar de sociabilizar, pero en este caso sí que buscan otras alternativas de ocio. Y en eso es en lo que están surgiendo estas actividades. Surge bueno, la actividad de la coffee party, sale la actividad del tardeo para otro tipo de público, ¿no? Un target más adulto, y eso pues es lo que dice un poco pues de lo que nos va cambiando este movimiento del día a día, de la forma de salir, ¿no? Pero no quiere decir que el ocio nocturno desaparezca, sino que bueno, pues se va moldando, son momentos y se va moldando en es dinámico el tema del ocio y bueno, en este momento ahora toca eso, toca tardeo, toca coffee party y bueno, al que quiere y le gusta la noche y sigue saliendo, pero hay porcentaje de gente que sigue disfrutando de la noche.
Bueno, hablando de la noche, estamos ya preparados para las fiestas que se nos avecinan cuando los estudiantes terminen las pruebas de acceso a la universidad.
Sí, sabes lo que cuando se terminan los exámenes y termina la selectividad y terminan esos exámenes, bueno, pues la gente sale en desbandada. Llevamos un mes y que los jóvenes están encerrados, ¿no?, estudiando, que es lo que tienen que hacer, evidentemente. Y bueno, pues ahora llega la primera semana de junio y ahí se produce el efecto chapa que decimos nosotros, ¿no?, el boom. Y ahí, bueno, esa semana es la primera semana de junio, es una de las semanas más importantes del año. Y bueno, ya este mes hay el tema también de las graduaciones entre los institutos. Bueno, pues hay ya una dinámica de gente joven que empieza a salir y que empieza a divisar ahí, en este caso a visualizar ahí el verano, ¿no? Y son fechas importantes. Después ya el mes de junio cae un poco, la primera quincena, la siguiente semana cae. Y pues tenemos el momento álgido del mes de junio, que es San Juan, la festividad de San Juan, que es una fiesta muy importante en esta ciudad.
¿Cómo está yendo el año, Luis?
Bueno, el ocio nocturno sufre, cae en el ámbito nacional aproximadamente un 11%, Galicia está aproximadamente un 14-15%, se está moviendo, depende de la provincia. Pero bueno, es un año de, también es cierto, venimos de épocas muy de bonanza, de muy positivas, ¿no? Post-pandemia fue un boom. Ahora estamos aterrizando todos y nos estamos colocando un poco en la realidad de lo que es el sector. Pero bueno, no es el mejor momento, así de claro. Hay que torear un poco con esto y hay que aguantar, ajustar gastos y aguantar el tirón. Pero no es el mejor momento, por decirlo de alguna forma.
Luis Diz, gerente del Grupo Pelícano, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, como siempre.
Viernes de sol, vamos ya con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Bueno, estamos tendo unha xornada de sol. Vai seguir así, imagino, a tarde deste venres.
Sí, efectivamente. É unha xornada na que mantense o anticiclón ao oeste, xerando circulación do nordés e unha situación de estabilidade que trae tempo seco e, ademais, hoxe con ceos pouco nublados ou despexados, aínda que con temperaturas, bueno, pues en moitos cambios. Con respecto a onte, as máximas na Coruña quedarán alrededor dos 20 graus.
E o vento, Carlos, o que está minimizando a subida das temperaturas.
Efectivamente, o vento que ven do mar, pues deixa as comarcas do litoral norte, bueno, pues con esas temperaturas moduladas a esos valores, bueno, pues normais para a época do ano, pero bueno, que sí, que baixan un poquinho a sensación térmica, sobre todo pola tarde, que cando se agarda que aumenten lixeramente a intensidade.
Esta tónica vai continuar a fin de semana?
Pois durante o sábado, sí, manténse o predominio anticiclónico, teremos algo máis de nubes, e sobre todo a partir da noite, e que debilítase transitoriamente o anticiclón, isto permitirá a chegada dos restos dunha fronte rozan o norte de Galicia. O domingo será, polo tanto, de ceos máis nubrados, incluso pola mañá non descartamos algún orballo. Rápidamente, unha vez pase esta fronte, teremos bueno, pues unha tarde-noite de domingo e xa un comezo da próxima semana cun anticiclón fortalecido. Estenderase polo noroeste, traerá tempo seco e posiblemente unha situación que marque a meteoroloxía na próxima semana.
Como vai ser o inicio desa vindeira semana?
Pois de tempo seco, de ceos pouco nubrados en xeral, debilítase o nordés, así que agárdase que as temperaturas ascenden durante a fin de semana, pero seguramente alcancemos valores elevados para a época do ano.
¿Elevados ata que punto, máis ou menos?
Pois, tendo en conta que estamos en comarcas próximas ao litoral, estaremos lixeramente por baixo dos 25 graus.
Podemos dicir, Carlos, que isto é o anticipo do verán? O que imos ter a vindeira semana?
Pois, posiblemente, sí, porque a configuración máis habitual no verán é ese anticiclón fortalecido dando cobertura a Galicia, xerando ventos de componente norte, bueno, pues mantendo temperaturas máis suaves ao norte de Galicia, tempo seco e ceos despexados.
Carlos Otero, Meteo Galicia, moitísimas grazas, como a sempre.
Grazas a vos, un saúdo.
Are You In para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial, disfrutar del nuevo Inster, conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai, descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? Are You In? Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Y Gil Sanz, Pepe Torrente, sigue esquivando hablar de su futuro.
Sí, está incómodo con esta situación porque termina contrato, desde el club no han dicho absolutamente nada, están saliendo nombres como alternativas y claro, él lo que intenta es despejar porque no es una situación que para él sea cómoda.
Veo encender el semáforo en la última semana de la Liga. De momento deixo un ámbar intermitente, ¿no? Que para que pase o que queira ese paro, o que queira. No, es decir, non vou a valorar esa situación, ¿no? Cando acabe a temporada, pois cando se valorará, ni sin máis.
Poco queda, ¿eh?
Me gusta el simi.
Sí, sí, poco queda porque no hay nada en juego. El Depor juega el domingo a las 6:30 en la Romareda frente al Zaragoza. Los maños sí que se la juegan el Depor absolutamente nada.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y vamos con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Los actos del 25 aniversario del título de Liga del Deportivo continúan esta tarde en el Centro Sociocultural Ágora a partir de las 7 con el título O mellor que me pasó una vida. La cita constará de una charla en la que se proyectarán imágenes de ese festejo que vivió a Coruña el 19 de mayo del año 2000. El expresidente Augusto César Lendoiro estará presente junto con Songó, Donato, Manuel Pablo, Jokanovic, entre otros exfutbolistas. En la sala Mardi Gras a las 10:30, concierto de Turbo Cracks y Sly Lines con entrada anticipada a 8 euros en Entradium y de 10 en taquilla. Mañana también en la Mardi Gras, actuación de Missouria Blues. En el Garufa Club hoy a las 9, concierto de Óscar Jerome, el compositor, guitarrista y productor, actuará en esta sala coruñesa para presentar los temas de su recién editado tercer disco en solitario, The Fork. Mañana también en el Garufa a las 10, actuación de Luis Fercán y el domingo a las 8, Sheila Patricia. Más opciones musicales en el Jazz Filloa, hoy concierto de Carlos Manuel Canario Quartet con pases a las 9:30 y a las 11. En el Palacio de la Ópera, hoy y mañana a las 8, concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia y mañana actuación también en el Aquarium Finisterrae a las 5 del grupo vocal Estrelas. En la Filmoteca de Galicia a las 6 se proyecta Carretera Asfaltada en dos direcciones y a las 8:30 Rufufu. En la librería de El Corte Inglés a las 6, Blue Jeans firmará su nuevo libro La Última Vez que Pienso en Ti. La Fundación Luis Seoane acoge a las 8 la presentación de las obras Nacenza y Curro de Mosenda del fotógrafo Amador Lorenzo Blach. Más presentaciones a las 8 en la Fundación Venceslao Fernández Flórez de la parroquia de Cecebre se presenta el libro En la penumbra de un jardín extraño de Silvia Rodríguez Coladas. Mañana en la FNAC a las 7, momento para conocer la obra El infierno del abandono de María José Mielgo. La Asociación Alexandre Bóveda inaugura a las 7:30 la exposición Extrañas Froitas de Luis Mourenza. La delegación de A Coruña del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colabora con el festival Galicia Design Week. El Estudio Burro ofrece a las 7:45 una conferencia sobre sus proyectos arquitectónicos y mañana el Grupo Malasa impartirá un taller a las 2:15. Ambas actividades serán en el Espacio Avenida de Abanca. La Alianza Francesa celebra este mes de mayo un ciclo de cine en francés en colaboración con el Circo de Artesanos. A las 7:30 se proyecta La Montagne en versión original con subtítulos en español y entrada gratuita. Desembarca nuevamente la Expotacu en Expo Coruña. Este fin de semana desde las 10 de la mañana habrá más de 150 actividades en los más de 5.000 metros cuadrados habilitados para tal fin. Se darán cita a 25 expositores comerciales y 108 artesanos e ilustradores. Habrá concursos de dibujo manga, cosplay, presentaciones culturales, escape rooms y estudios residentes de tatuajes, entre otras cuestiones. Quedada fotográfica Photo Walk Galicia este domingo en A Coruña a partir de las 11:30 en La Marina. Las inscripciones pueden hacerse en photowalkgalicia@gmail.com. Dentro del ciclo Culleredo en Escena, el auditorio del edificio de servicios múltiples de Oburgo acoge hoy a las 8:30 la representación de Un Deus Salvaje de la compañía Thalía Teatro. Las entradas son gratuitas, pero es necesario hacer una reserva previa en horario de 4 a 9 en el propio edificio de servicios múltiples. Último fin de semana para disfrutar de las funciones del Circo de Pinocho en el Paseo Marítimo de Oburgo, hoy a las 6 y el domingo a las 12 con entradas a la venta en ataquilla.com. En el Auditorio da Fábrica, mañana a las 8, concierto del cantautor y poeta Carlos Palacio Pala. La entrada es libre hasta completar aforo. Cerceda cierra hoy su programación especial das Letras Galegas con un espectáculo audiovisual titulado 586 Cantos. Combinará imágenes y música en directo. En el Auditorio de Baio, el domingo a las 6:30, representación de las obras teatrales de Enrique Labarta con alumnos del CEIP Labarta Pose y del grupo de teatro Vadius. Arteixo celebra las Festas das Flores este fin de semana y este domingo Miño acogerá la séptima carrera popular 10K Praia de Miño.